En el sentido de la maldición china, son tiempos interesantes los que nos corren, para recordar el término reaccionario y ver qué sucede con su significado y también con ciertas costumbres que se van conservando. A ver, tomemos la palabra reacción. Hay una parejita originaria, gracias a quien todo es gracias a Isaac Newton, al profesor Newton de la cátedra de Luz Carlos ahí, que establece una tercera ley esta del movimiento, que dice: a toda acción se opone siempre una reacción igual. Bien. Ocurre que la ciencia se empezó a poner popular ahí a fines del siglo XVIII, la mecánica especialmente, y cobró prestigio. ¿Esto qué hizo? Que ciertas palabras invadieran otros campos. Pasa todo el tiempo, chicos, chicas. Bueno, digamos que ingresa rápidamente esto en esa época de eclosión a la política, y el mismo Montesquieu lo toma como una especie de principio de la armonía universal, y John Adams, que es un tipo que ustedes por ahí lo conocen por los chicles nomás, un hombre clave en la formación de los Estados Unidos, utiliza este argumento para sostener la tesis del bipartidismo. Bueno, perdón, del bicameralismo más que del bipartidismo. El bipartidismo viene después, dos cámaras. Hay, digamos, excusas para todo cuando uno es senador o algo por el estilo. El asunto es que después el término reaccionario, reacción y reaccionario, empieza a perder cotización. A ver, empieza a ser un poco despectivo. Digamos que esa especie de color oscuro le aparece por ser oposición a nada menos que la Revolución Francesa. Muchachos, muchachos, a ver, no solo la Revolución Francesa es la de los franceses, sino que es la Revolución Sudamericana, la nuestra, también en términos de ideas. Hay un señor que a mí siempre me gusta leer, que es Benjamin Constant, un filósofo, que se preocupa en un momento preguntándose y se pone en guardia sobre un peligro, peligro claro, contundente, en la nueva fase a la que ingresaba la historia después de la Revolución Francesa. Y entonces él decía, bueno, a ver, ¿no habrá cosas tremendas en la reacción a las violencias de los jacobinos, por ejemplo? ¿No nos esperará un momento peor después de los crímenes de Termidor y qué sé yo? Termidor es el mes de calor, no sé si esto les recuerda algo y bueno, yo lo digo así. A partir de ese momento, a partir de la Revolución Francesa y más allá de las discusiones, es muy difícil manifestarse públicamente en contra de las conquistas populares, digamos, de las conquistas revolucionarias. Y entonces empieza a desarrollarse una especie de estilo político que consiste en cómo sostener el discurso reaccionario cuando ya no te da la cara para eso. A ver, para tomar algún ejemplo a mano, los militares de la última época del proceso, de la dictadura genocida, aquellos que habían apoyado a Onganía en su momento, en fin, se desatan tesis medio alocadas. Hay algunas conjeturas de algunos tipos que siempre tienden, respecto de la Revolución Francesa, a justificar ideológicamente lo que llamaríamos la Europa de la Santa Alianza. Bueno, uno de ellos es el muchacho Burke, digamos aquí, para que lo busquen bien en los libros, chicos. Él dice que toma la Revolución Francesa con la misma intensidad de los sentimientos que ésta inspiraba. Tengo malas noticias, muchacho Burke, pero bueno. Él dice que se permite concebir una idea que es central en esto, que es la concepción del efecto perverso. Porque, ¿qué pasa, chicos, chicas? A ver si nos entendemos. Estoy hablando de historia de las ideas y estoy hablando de este momento de la patria, incluso de los medios que son insospechables de ideas. El pensamiento reaccionario significa un retroceso una vez que la humanidad adquiere la certeza de la revolución. Esto es, uno conquista algo y sí pueden venir algunas cosas jodidas, pero esa conquista es inamovible. Lo era, por lo menos para los revolucionarios. ¿Qué hace la gente reaccionaria que no tiene más remedio de ser reaccionaria o porque es estúpida o porque es rica? Digo, son argumentos en los que yo no me meto, ciertamente. Ya no se puede decir más, por ejemplo, a ver, ¿a mí qué me importa que haya pobres? No, hay que decir, no tiene que haber pobres. O bien, ¿a mí qué me importa que se mueran los trabajadores y que les caiga un andamio? No, hay que decir, los trabajadores tienen que tener seguridad. Ahora, cada vez que un reaccionario, podría decir un hombre de derecha, aunque para algunos eso no significa nada, destaca un término de la historia revolucionaria de la humanidad, de las conquistas, chicos, chicas, digo, abran el paraguas o busquen un buen lubricante, quiero decir, ahí aparece alguno de los argumentos según los cuales el pensamiento reaccionario logra oponerse a la, digamos, avance, revolución, progresismo. Hay un tipo llamado Albert Hirschman, un alemán al que yo conocí vía el maestro Alfredo Erich Calcaño. Tengo aquí en mis manos una traducción, una versión del original francés de Hirschman, que se llama Dos siglos de retórica reaccionaria. Y digo, a veces es tan sencillo entender las cosas si uno tiene ganas y no mala leche. Pero bueno, digamos, a ver, como es muy difícil, decía, manifestarse en contra de los principios revolucionarios y sostener los reaccionarios, ahí se formula una de las estrategias más audaces en términos de las ideas en la historia. Esta orientación es la que va a definir la retórica reaccionaria y también las políticas de los tipos que se saben reaccionarios. Fijémonos esto. A ver, hay como una suma de argumentaciones que son básicas para la política reaccionaria. Tiene que ver con algunas cositas que Hirschman pensó claramente. Veamos esto de efecto perverso, inutilidad y puesta en peligro de historias anteriores. Chicos, chicas, les pido que por una vez me den bola como si yo supiera. Efecto perverso, inutilidad y puesta en peligro de conquistas anteriores. Las corrientes neoliberales son las que marcan el fin de la historia. Eso, han usado mucho esta cosa. La tesis sería así. A ver, si no puede hacerse ninguna otra cosa en el presente y en el futuro, ¿para qué pelear contra lo malo que ocurre? ¿No te suena, mamita, de cuando te decían, pero para qué vas a conocer el sexo también? Bien, la justificación de la indiferencia es una vieja tarea y parten de ahí, digamos, para lograr la indiferencia del ciudadano, las tres tesis del pensamiento reaccionario. Una es la del efecto perverso, otra es la de la inutilidad y la otra es la de la puesta en peligro de conquistas anteriores. En realidad son tres hechos históricos que fueron combatidos con esos argumentos. Tres hechos históricos: la Revolución Francesa, el voto universal y el estado de bienestar. A ver si nos entendemos. La Revolución Francesa, de donde sale nuestra Revolución de Mayo y qué sé yo. El sufragio universal, ¿no? Nos costó llegar a 1912, la Isabel Peña, 1916, elección de Irigoyen. Bien. Y la tercera es el estado de bienestar. Un invento de los ingleses cuando vieron que el marxismo o el bolchevismo o alguna tragedia se les venía encima. Pero bien, fijémonos qué pasa con la Argentina. Si tomamos a un teórico tan importante como Hirschman y lo hacemos echarse una mirada por acá. Efecto perverso, la primera de estas tesis, qué sé yo, sostiene que toda acción que se encamina a mejorar cualquier aspecto de orden político, social, económico, etc., no sirve nada más que para agravar la situación que se tiende a corregir. O sea, no discute que los principios son nobles y necesarios, sino sostiene que por un encadenamiento de circunstancias los resultados van a ser siempre los opuestos a los buscados, el efecto perverso. Fíjense dónde funciona esto aquí en la Argentina. Salarios reales, a ver si vamos hablando en castellano puro. Se reconoce siempre la justicia del reclamo. ¿Cómo que no le vas a decir a un laburante, sí, tiene razón, usted está ganando 20% menos que el porcentaje de inflación y sé que no tiene para comer? Claro, está muy bien lo suyo. Ok. Ahora, ¿qué se dice? Los incrementos para los trabajadores de ese orden, de ese reclamo, van a desencadenar un proceso, díganme la palabra, sí, inflacionario, por Dios. O van a elevar el desempleo, que es todavía más torpe. Con lo cual, al final, los trabajadores van a estar peor que antes del aumento. Digo, a ver, si alguien se comió este sapo, mamita, qué boca debes tener. Este argumento, por supuesto, es simplista y es estupidizante, y hay algunos elementos fundamentales. Primero, a ver, es necesario considerar en su conjunto el problema de la distribución de la propiedad. Yo tengo, déjenme decirlo así ahora que solo que Abona y yo estamos acá, las pelotas repletas de que alguien discuta esto, ¿no? La distribución de la propiedad y el ingreso deben ser considerados en su conjunto. Parece exagerado, dicen algunos teóricos, atribuir la inflación al 25% del ingreso que perciben los asalariados y no al 75%, los tres cuartos restantes, que se va en ganancias empresarias, en costos financieros, en impuestos que yo a veces no entiendo. O sea, la incidencia de los salarios en los precios finales de los bienes y en la estructura de costos de las empresas, chicos, chicas, cada vez es menor, hermano, no seamos tan ingenuos. Bueno, podría hablarles acerca de la inflación, pero quiero centrarme en el eje del pensamiento reaccionario. Digamos que esto conduce a la teoría de la inutilidad, que afirma que toda tentativa de transformación del orden social, bla, 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 es vana y va a fracasar. Te lo digo así, escúchame a mí, no a tus amiguitos y qué sé yo. Se sostiene que las estructuras profundas de la sociedad se resisten al cambio, eso es cierto. Hacen fracasar cualquier, reforma que pretenda cambiarlas, y eso es falso. Es decir, estar en contra de las reformas que las hagan fracasar, salgamos a la calle y ahí te quiero ver. Y además, sostienen que siempre las reformas son una apariencia, son la fachada. Las fachadas son ellos, pero bueno, son la cortina, el aspecto. O sea, cuanto más se cambia, más es la misma cosa. Está ahí el gato pardo, una gran novela de Giovanni de Lampedusa, que sucede en Palermo, que instaura aquella vieja frase de, hay que cambiar algo para que nada cambie. Joder. Bien. Una de las comparaciones que podemos establecer con esto, chicos, chicas, me encantaría que si alguno de ustedes está escuchando el programa con atención me respondiera, sí, ya sé, la industrialización. Sí, muy bien, Díez. A ver, las tesis estas de las ventajas comparativas sostenían que los países subdesarrollados, nosotros mismos, debían especializarse en producción primaria. Bien, el mercado incluso te garantizaba los manguetes. Ahora, decían también que el cambio de la estructura productiva de un país, es decir, volvernos un país industrialista y la exactamente, estaba destinada siempre a fracasar. ¿Alguien me puede explicar por qué? Digo, esto lo han discutido ministros, intelectuales. Esta es la tesis por el pensamiento económico dominante, ya sabemos de qué se trata. Esto es hasta el diseño de 1950. Bien, empiezan a aparecer algunas palabras difíciles de retener, como la gente de la CEPAL. Estaba Raúl Previs, que no siempre es tanto de mi devoción. Hubo además algunos hechos como en la crisis del 29, del 30, que hicieron sospechar a algunos otros que esto podía ser complicado. Ahora, hablamos de dos tesis. Vamos a ver la tercera tesis. Asegura que el cambio que se propone es bueno. Por ejemplo, a ver, no que se le pase que quedo pegado a insultar a alguien, pero déjenme que les muestre a alguien que defiende, por ejemplo, el aumento de la cuota para los viejos, para las jubilaciones. Pero que en realidad, el cambio es bueno, pero tiene un costo tan alto que va a poner en peligro otras ventajas adquiridas antes en el progreso. Es tremendo. Chabones se ríe, pero no nos indigna, es la historia de nuestras vidas. Para Hirschman, él lo toma como un resabio de mentalidad de suma cero. O sea, lo que se gana por un lado debe perderse por el otro. Pero esta discusión se planteó muchas veces en la Argentina también. Y uno de los casos, permítanme decirlo abiertamente, tiene que ver con la investigación científica. A ver, escuché a alguien, ya no me acuerdo quién, ¿para qué gastar esta cosa en investigación? Y es raro que alguien lo pueda sostener, ¿no? El argumento fue que así se iban a disminuir los costos destinados a la educación primaria. Me da una vergüenza decirlo, como si la guita de la escuela primaria proviniera de la investigación científica. Bueno, primero mentira, después torpeza, después vaya a saber uno qué cosa. Si las tres tesis reaccionarias fueran ciertas, las tesis que plantea el muchacho Hirschman, no vale la pena hacer nada, porque esta es la conclusión. Si estas tesis del pensamiento reaccionario son ciertas, ¿para qué mierda me voy a mover? ¿Para qué voy a apostar mi vida o mi esfuerzo, mi trabajo? O sea, queda primero la indiferencia. ¿Qué sigue la indiferencia? Sálvese quien pueda. Hay un tango espantoso, pero que es muy conocido. Primero yo, segundo yo, tercero yo y el cuarto que se las arregle. Bueno, también tengo malas noticias para eso. Esta situación es la consecuencia de la invasión del orden político sobre el moral y de tantas otras cosas. Fíjense que no es menor la cuestión, ¿no? Platón decía que la justicia es la virtud esencial y suprema del Estado, que debe organizarse en totalidad según ella. El Estado ideal es aquel en el que domina la justicia. Bien, otro pibe griego que andaba por ahí bastante vivito, Aristóteles, decía: son tenidos por injustos el transgresor de la ley, el codicioso y el inicuo o desigual, de donde es claro que el justo será el observante de la ley y la igualdad. Me suena una canción que ahora, para que reine en el pueblo, pero debe ser algún resabio de algo así. Bien, hay pirámides y leyes que se ordenan después de esto y son difíciles de mostrar. En cualquier caso, Se me cruza esto con una idea que el otro día escuché a un político, bueno, no vamos a decir en qué programa ni en qué lugar de gente intragable lo escuché, pero hablaban del chauvinismo. Ellos decían el chauvinismo. Chauvinismo se lo ven imaginar como el que le dice adiós al vino. El chauvinismo es una especie de perversión del patriotismo, una palabra de origen francés. Está basada, según creo, en un personaje de Nicolás Chauvin, de una obra de escribir unos hermanos. Tengo un recuerdo vagoroso y yo realmente no soy prolijo como para investigar los temas en este sentido, que son pelotudeces que tampoco hacen la cuestión central. El asunto es que este fulano es un tipo que medio miedoso, está la guerra en Argelia y qué sé yo, y el tipo se vuelve un sacado y entonces empieza a creer que su país, su raza, su bandera, las pelotudeces estas son mejores que las de otros países. Bien, digo, tengan cuidado, chicos, chicas, cuando encuentren argumentos que responden a lo que ustedes piden. Por ejemplo, a ver, se ha dicho en su momento, ¿qué derecho tienen las personas que se jubilaron si no habían aportado nunca? Hermano, tienes el derecho de la historia. Sí, hay respuestas para eso. Pero ojo con los que defienden las conquistas y dicen que son imposibles. Dicen que son imposibles porque todo lo que dicen es falso. Digo, en ese sentido, con mi amigo Serge Reggiani, con Chiavone reconocimos inmediatamente la jeta de alguien que si no anduvo con aventuras nuestras a los 20 años, le pasa raspando porque era francés y era rico. Quiero decir que, bueno, pues, je ne suis pas chauvin.
Je suis pas chauvin. J'admets que l'on rend à César ce qui est à lui, mais c'est bizarre qu'on lui accorde des propos. Archifaux, car mon ancêtre, c'est cruel, n'est pas cité dans vos manuels, pourtant Veni, Vidi, Vici. C'était lui, et sans vouloir en rajouter, je rétablis la vérité qui a franchi le Rubicon. Mon tonton, dont je n'avais encore rien dit, dans un souci de modestie, dont ma famille s'est toujours fait liciter. Pourtant, je joue le PMU, chez la chante, je suis ému. Je vais voir à Paris Saint-Germain, et j'ai un faible pour vos vins. Je suis pas chauvin. Il y a des tas de bruits qui courent autour du nez et des amours peu catholiques d'une reine égyptienne. Et dans tous vos bouquins d'histoire, des imposteurs vous ont fait croire qu'elle était fidèle à son Jules. Ridicule, elle n'a éprouvé de passion que pour un simple centurion qui ne s'appelait ni César ni Reggiani. Mais Reggianus, un inconnu sans qui le monde était foutu, mais qui n'a pas voulu qu'on le sache. La peau de vache, alors je joue au PMU, chez la chante, je suis ému. Je vais voir Paris Saint-Germain, et j'ai un faible pour vos vins. Je suis pas chauvin.
No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido.
Seguimos en El Eslabón Perdido, el programa que hacemos con Javi Chiavone aquí en Radio Nacional. Y yo no puedo evitarlo, suena el genio de Caro, Loca Bohemia, y tengo ganas de seguirlo escuchando, o por lo menos después, inmediatamente, pensar en la proyección de su obra. El otro día leía que, una obra se consolida, una obra artística, poética, cuando empieza a parecerse al tipo que la produce. El asunto es llegar a ser un hombre capaz de eso, ¿no? Bueno, es un trabajo arduo, pero decía lo de Caro porque pienso más que en los tangos en, qué sé yo, ponerle que haya tenido descendientes, que haya una chiquilina de 30 pirulos, no sé. Y de golpe, en otros tiempos, en carnaval, en la Argentina y en algunas propagandas todavía también publicitarias, digo, los que se van en carnaval son los muchachos. A mí me parece una costumbre saludable empezar a ver grupitos, digamos, mejor para evitar la polisemia. Digamos, de chiquilinas que se van solas a algún lado y, bueno, nada, hacer lo mismo que hacíamos nosotros de pibes cuando salíamos. A veces mucho, a veces nada, pero lo importante era el gesto, ¿no? Seamos libres, lo demás no importa nada, decía el general San Martín, aunque sea tres o cuatro días. Pensaba en ellas y pensaba también en alguien que expresa las cosas de manera supuestamente difícil. A ver, el maestro Alberto Girri, el gran maestro Alberto Girri, le preguntaron alguna vez por qué hacía esa poesía reflexiva, intelectual. Y el tipo tomaba las cosas que le decían y escribía cosas. Decía, a ver, me hablan de poesía intelectual como si me dijera, no se le ocurra pensar, limítese a escribir su poema. En tanto yo ingenuo tengo presente a Matthew Arnold. La poesía es más intelectual que el arte, más interpretativa. La poesía es menos artística que las artes, pero corresponde más estrechamente a la naturaleza racional del hombre, definido, ya se sabe, como animal pensante. La poesía piensa, el arte no. Lo acusaban de aristocrático, él prefiere elitista. Dice, ¿qué tiene de malo querer estar entre los que demostraron ser mejores, artística o intelectualmente? ¿Por qué, si San Martín decide la batalla de Chacabuco haciendo entrar en acción a sus regimientos de élite, la tropa escogida, y es aplaudido en la historia argentina, un ignoto escriba de tener sentimientos de culpa? Esa es tramposa, ¿sí? E inteligible. Esto nos lo han dicho tantas veces a tantos, pero bueno, él era genial, ¿no? Dice Eliot, sé que parte de la poesía que soy más afecto es poesía que no entendí en la primera lectura. Otra parte es poesía que aún no estoy cierto de entender. Por ejemplo, Shakespeare. Vida. La vaguedad y esa aprensión con que se usa el término me parecen asombrosas, a propósito de lo que sea. Y cito a Nabokov, ¿la vida de quién? Che, ¿qué vida? La vida no existe sin un epíteto posesivo. Son defensas, porque lo atacaban mucho. Y yo a las chicas que se vayan solas, de a tres, de a cuatro, a torrantear por, no sé, Valeria del Mar, Mar del Sur, Gesell, Pinamar, su ruta. Hay un poema de Girri maravilloso que se llama En la agonía romántica, y que dice: en el mismo escenario donde hasta avanzado el siglo los enamorados todavía se buscaban y estrechaban por lo idílico, posándose cada día sobre la ramita que puede morir, elevóse gradualmente un marco de gustos crepusculares por las prostitutas de lujo, titilante rococó, bodelerianas correspondencias. Y allí acechaban las Lu Andrea Salomé, Alma Mahler, proponiendo que a partir de sus romances, exaltación de luminarias en ciernes, el casto Nietzsche, Rilke, el joven, atraídos hacia la órbita de un texto diáfano y a la vez temible, caducarían todos los estereotipos femeninos hasta entonces conocidos. Y en trance ya de esfumarse para siempre, hasta el más leve rastro del bíblico infundio que asegura que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo.
Yo no me di cuenta de quién te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme.
Es Manuel Banderas el que canta Te lo juro yo. Conozco la versión de Miguel de Molina, conozco la versión de mi amigo Alejandro Dolina y algunas versiones femeninas, la voz magnífica de Lolita Torres, pero esta es canónica en el sentido de lo que plantea, chicos, chicas. Se los digo a chicos y a chicas, si se enamoran de una mujer, llegado el caso, y la ven demasiado libre, demasiado independiente, no se pierdan la oportunidad de decírselo, porque yo les aseguro, lo peor que hay es, en todo caso, digo, no el error, sino justamente esta sensación del arrepentimiento de no haber cometido el error.
Por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. Ya no eres la misma que yo conocía, la que no veía nada más que por mí. Y ahora va vas con uno distinto cada día. Y en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara y luego he llorado porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón. Por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que me sacáis si digo mentiras, sé que en sin luz. Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio. El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Cada vez que escucho a Marianne Faithfull, en esta edad provecta que recorre, sé que fue una especie de minón, de sex symbol y de además ícono del rock and roll, rock and roll con los Stones y en esa época gloriosa. Tiendo a pensar que hay que hacer una síntesis de las edades del hombre y de la mujer para saber con quién se está. Sobre todo porque a veces se mezclan los tiempos y se mezclan los ritmos y se mezclan las historias. Estaba recordando estos días, como me suele suceder para esta época del año, a un amigo al que he visto dos veces en mi vida. Se llama William Ospina, fue un hombre de confianza de Gabriel García Márquez. Nos conocimos en la deliciosa y añorada Feria del Libro de Mendoza, donde tuvimos tantas alegrías, los que nos dedicamos a leer y escribir por el cruce ese. Yo he tenido jornadas las últimas veces inolvidables con Mauricio Cartum, con queridos amigos como Alejandro Apo, el mismo Ospina, con el que nos fuimos de tragos. Por ahí Ospina tiene una prosa maravillosa, es un investigador del carajo, y además escribe sobre los fenómenos de élite, de la cultura elitista, de la América Latina, de la patria grande, y también sobre la otra, sobre la popular. Y contaba en un cuento, en un relato, en un ensayo, de la gente que eran el último vestigio de la perdida Arcadia campesina, de aquel paraíso campesino, ¿no? Y dice, de ellos nació la música vallenata, el cuenterío melodioso de los juglares de las llanuras a la sombra de la Sierra Nevada. Y en un país donde los desacuerdos entre los seres humanos había empezado a resolverlos solo el machete, resulta un vestigio conmovedor de la dulzura de otra época oír ese paseo, la gota fría, que Carlos Vives echó a volar por el mundo, pero que ya conmovía a Colombia hace más de medio siglo, cuando en la voz de Buitrago, Guillermo Buitrago, dicen, nos contaba cómo eran las discordias ingenuas de las gentes de Urumita, que peleaban con música y que cuando querían herirse no pasaban de decir las cosas que dice la canción. Estas.
Qué cultura va a tener un indio yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener
si nació en los Cardonales?
¿Qué cultura va a tener
si nació en los Cardonales?
supongamos un tipo confundido como Dorio, o cualquier otro de los tipos que les habla por ahí, y que dice, pero cómo, Morales se ofende y de golpe me quiere mandar preso. Y digo, pero no es de Colombia eso, debe ser Gerardo Morales, Jujuy, con su tremenda historia, su tremenda historia de lucha y de resistencia y de pobrezas impuestas. Y digo, y se enfrenta de golpe a esa M, a esa inicial. Porque, digo, chicos, a ver, ¿no tendrá que ver esa inicial con algo? A ver, Morales, digo, la M de maldad, mezquindad, misoginia, machismo, macartismo, mediocridad, pero que también es la M de los matuchos y los maturrangos, los enemigos de la patria, es la M de Mitre, es la M de Martínez de Oz, la de Macera, la de Menem, la del Mingo y el Momo, que siguen dando vueltas por ahí, la de Menéndez, y en suma, yo digo, es la de Mefistófeles, es decir, la de Mandinga. Por ahí me olvido de uno o dos nombres, qué sé yo, esto no es un ensayo serio, chicos, chicas, esto es una intuición, digamos, que surge visceralmente, esto es algo así como una chicana embroncada, porque quiero decir, se han dicho ya los argumentos serios. Hablaba estos días, les cuento, en intimidad, digamos, descarada, con unos colegas peruanos que veo cotidianamente, una vez por año por lo menos, y por teléfono con unos compañeros con los que trabajé en la BBC de Londres, británicos ellos, insospechable, pero mire, si le digo, si hay alguien insospechable de peronacho es un británico, o un peruano incluso. Y realmente no entendían cómo un pueblo como el nuestro, y me decían, pero ustedes que juzgaron a los militares. Sí, pero el contador Morales tiene cosas para contar y algunas cosas para callar. En todo caso, digo, es algo que no solo genera la indignación de cualquier persona bien parida, sino es preocupante el perjuicio que está generando sobre la patria. Quiero decir que también, quizás yo me ilusioné, sea parte de estos días, ¿no? Estos días en los que se lo quema al dios Momo, bueno, da lo mismo. Estos días carnavalescos en los que uno puede disfrazarse, que como en las fiestas paganas, todos comparten su pan, su mujer y su gabán, menos ellos, ¿no? Menos los de siempre. Apenas un consejo para ellos.
Sácate el antifaz, te quiero conocer. Un saco por el corso va buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío, todo el año es carnaval.
Y esa es la impresión que da, queridos amigos, digo, carnaval en el sentido de las máscaras, en el sentido de la simulación, en el sentido de, en fin, una simulación espuria, aquella en la que nadie reconoce quién es porque es pasible de algún tipo de castigo por la justicia. Fíjense que uno puede encontrar también los ejemplos de este error y desvío en pensadores como el compañero Chesterton, ¿no? Otro Chesterton insospechable de latinoamericanista. Y dice, jóvenes como esa, y habla de un personaje, la traducción española es gracias a cuatro granujas sin tacha. Abájate, bueno, se me ocurren rimas. Los jóvenes como esa generalmente no han oído una sola palabra acerca de la otra faceta de la historia, tal como sería contada por... Claro, Chesterton habla del Imperio Británico, entonces dice, tal como sería contada por un irlandés, un indio y hasta por una canadiense francesa. Y es culpa de sus padres y es culpa de sus textos si pasan con frecuencia bruscamente de un estúpido britanismo a un igualmente estúpido bolchevismo. A ver, hablamos de los jovinistas, hablamos de este nacionalismo, a veces sin sustento, y a veces el pensamiento que aquí llamamos progresista desemboca, chicos, chicas, en esas cosas. Es una pelea para sostener, digo, por supuesto que la gente que viene de ese palo, uno la quiere, la respeta porque sospecha, a ver, en principio, sospecha su inocencia. Pero el asunto, compañeros, no viene tanto por la sospecha, sino, a ver, por lo que se puede hacer sobre la realidad. Se me ha cuestionado a mí joder tanto con el asunto de la historia, y combatir la historia oficial, se me ha acusado de suplantar unos por otros y ya expliqué que no ese es el sentido. Tengo acá un testículo de Luis Alberto Herrera, el libro es La formación histórica rioplatense, de Editorial Coyoacán. El tipo, claro, habla de la Revolución Francesa y de la Revolución Sudamericana como una heredera de la Revolución Francesa. Escuchen esto. Los hombres, en las luchas de la vida, pagarían sumas fabulosas por adquirir la experiencia acumulada por los caminantes que recorrieron antes que ellos la misma senda, por conocer las acechanzas en cada recodo, las traiciones erguidas en las encrucijadas y por poseer el método para evitarlas. ¿Cómo, sin incurrir en locura, pueden los pueblos que nacen repudiar el lote de aprendizaje que les ofrecen las generaciones antecedentes? ¿Con cuánta razón alguien ha dicho que las sociedades se componen de más muertos que de vivos? No puede ser de otro modo. La historia constituye un recto tejido sin soluciones de continuidad. Lo dice esto Herrera, lo decía antes Chesterton, digamos esto de lo que es la revisión histórica y el movimiento social. Y saben que hay un momento en que se vuelve difícil hablar sobre estas cosas, pero se vuelve difícil hablar sobre cuestiones también, sobre la poesía y sobre el sentido que tiene la poesía, ¿no? A ver, entre otras cosas, le preguntaban en su momento a Jerry qué opinaba de la falta de difusión de la poesía. Yo les digo, uno que ha fungido de esto y que si ha logrado alguna conquista diciendo que es poeta, lo que no ha logrado es que esa conquista le hiciera los textos de uno. Por supuesto, me vas a decir qué tiempo. Sí, bueno, está bien. Pero que si yo ahora estoy más profético. Dice Jerry acerca de la falta de difusión. Por lo que se sabe, siempre fue así. No lo digo melancólicamente, sino porque creo que es lo mejor que puede ocurrirle. Y no se me traiga el argumento del cerebralismo de la poesía moderna. ¿Cuántos eran los lectores de Rimbaud o de Hopkins hacia fines del siglo pasado? Otro argumento es el de Chesterton, difundido en formas diversas cuando sostiene que el poeta debe expresar el sentido de su discurso en el lenguaje del pueblo. De modo que así el pueblo puede entender y gozar el lenguaje del poeta, lo cual sería verdadera educación popular. ¿Qué entendía Chesterton al hablar del lenguaje del pueblo? ¿Algo exclusivamente coloquial? ¿Un lenguaje puramente localista para cada caso? Darío, Rubén Darío, ¿no? Es la prueba endeble del planteo. Lo que importa, a mi juicio, es cómo la relación entre un poeta y sus contemporáneos resulta de índole muy particular, distinta de la del novelista y su público, pongamos por caso. Cuantitativamente menor, el lector de poesía es más consecuente y dotado en general. Responde a lo que el poeta dice, no de manera pasiva, sino participando de lo que lee, reconstruyendo interiormente ritmos e imágenes, como que no siendo el mismo poeta, con el acto de leer compartiera muchas etapas del crear poesía. Bien, yo me pasaría leyéndoles esto, que es lo que voy a hacer cuando llegue a mi casa toda la noche, esas cosas. Pero digo, lo que quiero decir simplemente es el repudio hacia ciertas condiciones que me hacen pensar en una especie de error malintencionado, quizás de Hollywood, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han visto esas películas de trogloditas, de tipos de las cavernas, y que son uno más bestia que el otro. Digo, le parten la cabeza al fulano, benefician la mina que tienen al lado. Yo les digo una cosa, a ver, pero la película está todo bien, que es una película. Si la humanidad hubiese sido así, macho, no hubiésemos sobrevivido. Digo, lo que crea la posibilidad de supervivencia de la humanidad es la colaboración. Y es la mirada más allá, es la curiosidad, es la conquista de un más allá, y sobre todo cuando esa conquista se produce no aplastando al semejante y al no semejante, al animal y al tipo de otra tribu, sino, a ver, construyendo unidad. Pero unidad en un sentido que va mucho más allá de las palabras. Me revienta escuchar tanto lugar común cuando todos sabemos, por eso les hablaba de la retórica reaccionaria. Digo, ¿qué necesidad hay de mentir cuando todos estamos al tanto de todo, o más o menos? El asunto es que a veces no nos acordemos en los momentos decisivos. Digo, el momento de alzarse en bronca, cuando uno ve que alguien está, no sé, castigando a una mujer en la calle y no se mete porque ya sabemos cómo son las parejas. Digo, vamos, o cuando uno le dice, no conduzca hasta el programa porque eso te va a traer consecuencias. Sí, está bien, ¿sabes qué? En eso me va la vida. Y digo, en eso me va la vida, en denunciar a un contador de, Jujuy, para decirlo de este modo, que se cree con capacidad de ejercer la justicia y es un lacayo de gente que ni siquiera conoce. Digo, en aquellas cosas no va la vida. Chicos, chicas, si no importa que tengas 20, 30, 50, 70 o 200 mil. Digo, lo único que te separa de las cucarachas es eso. Y puedo decir más cosas, pero después me acusan de bruto, che, y yo me pregunto, junto con mi amigo José Larralde.
¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón, y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
Creemos que camina entre nosotros.
El eslabón perdido con Jorge Dorio.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our...
Second, shit, I'm still in second. Es inolvidable la primera escena y todo el resto de la película Apocalipsis, ya Apocalipsis Now. Apocalipsis es la palabra que eligió San Juan el Apocalíptico para titular su poema de denuncia política, aquel que habla de quien quiera ver que vea, porque finalmente así son las cosas, aquel que habla del anticristo, aquel que habla del número del anticristo, y todo, desde las palabras del Cristo hasta las palabras de San Juan hablando del anticristo. Para terminar, chicos, chicas, digo, sin ningún ánimo de propaganda, centrando sus problemas en el dinero, ¿no? En el dinero y en la codicia, the greed, the fucking greed. Y el dinero en exceso siempre conduce a la ignorancia. Hubo una época en que en la patria teníamos aristócratas cultos. ¿Qué lo parió? Parece que fue hace una eternidad, che, Digo, porque si a mí no sé quién me enseñó a ser bruto, etcétera. No voy a editorializar pavadas que ya saben todos. Hablando con William Ospina, el colombiano que les contaba hace un rato acá en el programa, él me había contado, tengo aquí el texto, 120 naciones indígenas habían logrado desarrollar sus culturas particulares en regiones bien distintas unas de las otras. Que habla de los Wayú, de la Guajira, las cumbres nevadas de los Cogis, las ciénagas de la Mojana en el país de los Zenúes, las selvas lluviosas de los Emberacatíos del Chocó, las islas de los Cunas, el cañón del río Cauca, que era donde estaban los Evéjicos y los Pantágoras, los Gualíes, los Ondamas del Magdalena Medio, los Panches del sur de Tolima, las montañas frías de los Nazas y de los Huambiaros del Cauca, las sierras de esmeraldas de los Musos de Boyacá, el reino de oro de los muiscas de la sabana y todo así. Y digo, yo que me considero un tipo bastante cherón, que con esto del conocimiento, porque es de las dos cosas que más me ha gustado hacer en la vida, una de ellas persiste todavía, pero digo, la lectura para mí es un ejercicio de placer y almacenar estas cosas y descubrir otro lugar de imposibilidad de cruce con el hermano latinoamericano, en el sentido de compartir, vamos, una idea común para pensar los días que vienen. Quizás hoy no es el momento de reflexionar. Se acercan jornadas difíciles, queridos amigos de la América Latina. Se acercan, como le advirtieron a Julio César, los idus de marzo. Yo le voy a pedir a mi amigo Javier Chiavone que busque Quedémonos aquí por Lidia Borda, porque son momentos para pensar en irse. Hay mucha gente que está pensando en irse. Y digo, no me gusta esa idea de irse. Yo me fui en algún momento, he estado afuera, pero también lo mío era viajar. Hablo de la gente que tiene su proyecto construido aquí. Hablo de la gente que volvió para seguir teniendo su proyecto construido aquí. Y hablo de la gente que fue traicionada en eso. Y digo, no me gustaría ver eso de vuelta. Pero si no me gustaría ver eso de vuelta, seguramente estaré condenado a ver algo difícil. En cualquier caso, amor, yo te propongo que nos quedemos aquí.
Amor, la vida se nos va. Quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto brilla y justo a soledad. Quedémonos aquí, nuestro fracaso es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. La mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer. Sangrarse en ese ayer. Sí.
No estoy tan seguro que la Cher haya sido sin fe. Lidia Borda, querida, mi amiga Lidia Borda, la genial Lidia Borda, que con otra amiga muy querida y muy talentosa, Dolores Solá, creo que están un fin de semana más en el Tazo haciendo una cosa fantástica y disfrutable, que es este Bruto Amor. Son canciones de amor, no del estilo que cantan ellas siempre, igual hay un tanguito, pero digo, son deliciosas las dos, son dos grandes artistas, son dos grandes amigas, dos grandes compañeras, además, en el sentido de los intereses comunitarios. Pero bien, nobleza obliga también, y yo que estoy acostumbrado a la ruta oscura, al camino que encaro siempre cuando me vuelvo a la querencia que pudo ser tapera y que ahora no lo es, y por supuesto voy llevando un ritmo más melancólico, pero resulta que las mascotas, mis amigos, están complicados porque, claro, dicen, claro, todas las chicas se van juntas y los chicos se van juntos a la costa, que esto y que es la costa, pregunta uno, que son medio... Yo creo que el animal es medio burro para la geografía, él sabe para allá, para acá, sabe mi casa, sabe el territorio del enemigo, y así es que el tobiano mañero, el mordedor, el tascador de palo y qué sé yo, seguido, por supuesto, por el perro Beatriz, por Lupo el Nuevo y por Juana, han enfilado con una condición, es que quieren algo. Miren, digo, como Perón decía, ¿cuándo vieron un dólar? Mascotas, ¿cuándo vieron una canción? ¿Cuándo oyeron una canción francesa? Como si ustedes supieran. Pero dijeron algo así como sas, y entonces vamos a regalársela para que enfilemos camino nuevamente hacia ese lugar del que salimos una vez por semana, cantando lo que sea. Y por supuesto, a él volvemos. Estoy hablando del corazón de las tinieblas. Buen carnaval. Chao.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi.